Descárgate nuestra aplicación y sigue la actualidad del día. Radio Andalucía Información. En Radio Andalucía Información, Encuentros con Jesús Vigorra.
Es difícil hacer una entrevista a un compañero, pero más difícil aún es hacérsela cuando ese compañero es además amigo. Hoy en Encuentros tengo la suerte de charlar con todo un premio Iris de la Academia de la Televisión al mejor presentador autonómico. Es uno de los rostros más conocidos y más queridos de Canal Sur, que es como decir de Andalucía, donde presenta desde hace 16 años Andalucía Directo, el programa más longevo de la televisión en España, con más de 7.000 programas. Popular entre los mayores, un símbolo para los millennials y un referente para sus compañeros, lleva a su pueblo Ubrique, como no podía ser de otra forma, grabado en la piel. Los que hemos sido compañeros suyos sabemos lo fácil que es trabajar con él y siempre, además, con una sonrisa. En la tele lo ha hecho todo, informativos, galas, programas especiales, las campanadas, hasta en 7 ocasiones, y sin equivocarse nunca. Y sobre todo, nos ha acercado una de sus grandes pasiones, como es el Carnaval de Cádiz, que con él lo hemos vivido. Vive al compás del 3x4, siempre junto a su inseparable Manolo Casal, y muere con la chirigota de los Molina de Chiclana. Si no lo ves en Cádiz en febrero, preocúpate, porque a él no hay quien lo saque de allí, ni quiere, ni quien lo aleje del ambigú del Teatro Falla. El resto del año puedes encontrarlo recibiendo un premio en Macael, disfrutando de una venta en Huelva o dando un pregón en Baza, porque en los últimos años este gaditano ha ido descubriendo Andalucía y enamorándose de ella cada día, y ha conseguido que se enamoren también la tierra y los andaluces de él. En el particular podium de su vida comparte el puesto más alto su familia, sobre todo su hijo, su tierra, Andalucía, y su profesión, de la que aprendemos cada día con él. Empático y cercano, tiene un don innato para comunicar ante la cámara y es un convencido del poder del servicio público de la televisión. Lo cree y lo ejerce además. Modesto Barragán, querido compañero y amigo, bienvenido.
Oye, qué cuántos excesos, querido amigo. Menos mal que has dicho al principio que eres amigo para que la gente contextualice, ¿verdad que sí? Muchas gracias, es muy hermoso. Lo guardaré como oro en paño.
Podría seguir diciendo más cosas de ti.
Muchas gracias, muchas gracias. ¿Quién lo iba a decir cuando este señor y yo nos conocimos allá por el siglo XIV en una explanada tempranera con mucho frío a punto de hacer las oposiciones de Canal Sur Radio, ¿te acuerdas? Allí nos conocimos, ¿eh? Muchos de los que estamos aquí agotando nuestra etapa laboral.
¿Te piensas retirar? Hablas como si te fueras a jubilar.
Bueno, ya va quedando menos, ¿no, Jesús? Ya va quedando menos. Algunos, si quisiéramos, ya podríamos, ¿no?
Sí, yo, igual que tú, tengo todas las cotizaciones hechas.
Eso es.
Yo los años cumplidos, yo no sé tú, pero yo los años cumplidos también. Pero todavía me divierte decirle cada mañana a los andaluces, buenos días, Andalucía. Claro.
Es que eso es lo que pasa. A nosotros esto nos gusta muchísimo. Es una verdadera vocación. Hemos tenido la enorme suerte de encontrarnos con un trabajo que nos apasiona. Y no sabemos exactamente si es trabajo, es vocación, es divertimento. A pesar de que aquí se sufre mucho, ¿eh? Que lo sepan nuestros oyentes, se sufre muchísimo. Pero nos gusta el veneno, nos gusta el veneno y seguimos, nos encanta.
Hablando de esa explanada que era la antigua Universidad Laboral,
ahora UPO,
donde acudimos todos los de los pueblos, esto fue gracias a que José María Durán quería buscar reporteros que no fueran titulados.
Así es.
Y entonces se estableció una plaza para reporteros, que los que no... Yo no había acabado la carrera de periodismo, que estaba en ello, y otros que no la habían empezado, como el caso de Modesto.
O teníamos otra carrera diferente.
Exactamente. Pero ya hacías... Él quería ver las
personas... Pero hacíamos radio, exactamente.
Quería oír... Él tenía la sospecha, que alguna vez te diría a ti, y yo también se lo oí, de que había voces ahí que estaban haciendo radio en las radios municipales, sí. Y quería traer ese...
Yo recuerdo haber conocido ahí, además de a Jesús Vigorra, a Fran López de Paz, a Juan Belmonte, a Manolo Casal, a Enrique Belver, y a tantísimos otros
Bellido, compañeros. Bueno, Bellido,
todos pasamos por aquella mañana increíble, inquietante, porque hacía mucho frío. Todos llevábamos en la mano una máquina de escribir portátil, que era obligatoria porque teníamos que redactar con nuestra máquina de escribir. Esto se lo cuentas a la gente joven y se preguntarán, ¿esto qué es?
Y además te daban unos papelitos, unos teletipos, para que allí tú sacaras 2 minutos de información o una crónica.
Pero qué hermoso. Eso es la UPO ahora, ¿verdad?
La UPO. Y que fue, yo en el currículum lo que siempre quiero que pongan es, llegó a Canal Sur en el año 89 por oposiciones libres, que fueron las únicas que hubo.
Cierto. Cierto, cierto, cierto.
Oposiciones. Sin que nos conociera nadie.
Teníamos una prueba de redacción que fue ese primer día. Después tuvimos que hacer unas entrevistas ficticias a personajes a elegir.
Esa era la segunda prueba.
Y la tercera, creo recordar, fue una práctica. Teníamos que hacer una retransmisión de unos vídeos que nos ponían.
Esa fue la tercera, exactamente.
Y finalmente una entrevista personal con José María Durán, que cuando entramos ya nos dijo, quédate tranquilo porque ya estás dentro.
Pero decía, yo puedo ser, nos daba tres personas. Personaje, no sé si te acuerdas.
Sí, era Manuel Olivenza.
Yo puedo ser Manuel Olivenza, a ver, Dios.
Era el comisario de la Expo, que todavía estaba en ciernes, se estaba preparando. El otro era la duquesa de Alba y el otro era Juanito, el futbolista. Eso, ¿es correcto?
A mí, el que...
¿O era Rafael Alberti?
Era Antonio Gala.
Antonio Gala, ah, bueno. A ti es que siempre las letras te tiraron.
Antonio Gala. Y él, en la prueba... que nos ponían, claro, era para radio, y te ponían un vídeo y tú tenías que retransmitir como si estuvieras en directo.
Sí.
¿Te acuerdas? A ti te clavaron porque pusieron una comparsa o una chirigota, no sé.
Era o un Betis Sevilla,
sí,
o los reyes de entonces visitando las obras de la Expo,
o los
carnavales de
Cádiz.
Yo elegí los carnavales de Cádiz.
Yo elegí los carnavales de Cádiz también, y sin saber nada.
Estaba examinándonos Pachi Gutiérrez, que después fue nuestro director primero y finalmente defensor del espectador. Y nos daban una ficha con la información básica de lo que había en el vídeo, porque a ellos les interesaba no conocer los conocimientos que tú tenías de lo que se veía, sino tu facilidad a la hora de retransmitir. Entonces te daban una información básica.
Sí.
Claro, como yo elegí los carnavales, esa información básica no la necesitaba.
Todo.
Pero he aquí que detecto un error en la información básica, porque lo que a mí me ponían en el vídeo era una chirigota y en la tarjeta me ponía que era una comparsa.
Ajá.
Entonces, yo esto siempre lo cuento porque le dije a Pachi, perdone, pero esto no es una comparsa, esto es una chirigota. No, bueno, usted limítese a esto, ¿no? Y dije yo, ahí empezaron los problemas de Canal Sur con los carnavales. Ahí ya desde el principio empezamos a equivocarnos.
Sí, sí, fue. Yo recuerdo todo ese proceso, que fueron las oposiciones, donde vinimos de todos sitios y cada uno de su padre y su madre, y además abiertas a toda España.
Sí, señor. Vinieron muchos catalanes, muchos madrileños, muchos vascos. ¿Por qué? Porque en Andalucía no había entonces facultades de periodismo.
Ajá.
Entonces los titulados venían de fuera.
Sí.
Claro. Por eso al principio en Canal Sur no todo el mundo hablaba como estamos hablando nosotros aquí, en un perfecto andaluz, de eso que se presume tanto en estos momentos, cosa de la que nos enorgullecemos, ¿no? Había mucho castellano.
Sí.
Empezaban los telediarios.
Muchas eses.
Bueno, eso es tarde. Y decía, bueno, pero esto no era la emisora de Canal Sur. Y era por eso. Había pocos estudiantes, claro, las familias que se podían permitir el lujo de mandar a sus chavales a estudiar fuera, pues sí, lo hacían, pero la inmensa mayoría nos teníamos que quedar aquí con los estudios universitarios que teníamos más a la mano, como en mi caso, que me fui a la facultad en Jerez porque había derecho.
¿Tú qué estudiaste? ¿Derecho estudiaste?
Yo empecé derecho, no llegué a terminarlo, pero yo elegí derecho, entre otras cosas, porque estaba cerca de mi pueblo.
Claro.
De hecho, cuando elegí plaza en Canal Sur, la primera emisora que yo elijo es Jerez, que estaba una hora...
Ni siquiera Cádiz, la primera emisora para estar más...
Primero fue Jerez, después Cádiz y después Algeciras, por ese orden.
¿Cuánto apego a tu pueblo?
Y fue a Jerez, y yo estaba a una hora de los amarillos.
Yo elegí Sevilla, que era por retirarme del pueblo, pero no porque me fuera mal. Oye, y a la radio, ¿cuándo empiezas tú? ¿Con qué edad? Que fue en la radio de tu pueblo, en Radio Ubrique, ¿no?
Pues con 22, 21, en la radio local de mi pueblo, que era una de las primeras emisoras municipales que se pusieron en marcha en Andalucía, que las puso en marcha la Junta de Andalucía. La primera fue Radio Lebrija, la segunda fue Radio Ubrique, y así sucesivamente. Y ahí empecé yo a darme cuenta de que aquello me volvía loco. Yo empecé dando pequeñas crónicas informativas desde distintos puntos, por teléfono, por cabinas telefónicas, hacía anuncios, contrataba publicidad en las tiendas de mi pueblo, y en 6 meses Jesús estaba yo haciendo hasta los programas de flamenco.
Y viste que, pero ¿cómo te acercaste allí, a la radio? Porque claro, bueno, estabas estudiando,
sí,
¿cómo te acercas
de pronto
a la radio?
Me entero que van a montar una emisora de radio y dicen en unos estudios de grabación que hay todavía en mi pueblo y van a hacer esas pruebas, y yo me presenté. Y recuerdo otra cosa que no se me olvida nunca. Nos dieron un texto, un medio folio, de el relato de la salida de la Virgen del Rocío de Almonte.
Sí.
¿Vale? Entonces tú tenías que elegir ese, tenías que leer ese texto en un tono informativo, en un tono de retransmisión, y después en un tono de pasión. Eran tres tonos diferentes, ¿no?
La idea no era mala, ¿eh?
¿Sabes quién era el que nos examinaba? ¿Uno de los que nos examinaba?
No, ni
te vas
idea.
A quedar sorprendido. Juan Carlos Vélez, padre.
Ah, el padre Juan Carlos que está con nosotros.
Por eso cuando vino Juan Carlos aquí a la emisora yo me emocioné muchísimo. Él ya conocía la historia porque ya se la conté en su momento. Pero fíjate tú las vueltas que da el mundo, ¿eh? Y nada, ahí empezamos. Y al cabo de 2 o 3 años nos enteramos de que se echaba a andar con la RTVA. No sabíamos exactamente eso que era, RTVA, una emisora autonómica, pero bueno, y nos presentamos a las oposiciones, yo sin ningún tipo de esperanza, porque siempre venía uno con ese complejazo de cateto de pueblo. Ahora yo presumo de eso, pero en aquel momento pesaba, ¿eh?
Sí, yo venía asustado, imagínate yo desde Villanueva de Córdoba, Los Pedroches, allí que somos casi manchegos. El viaje tremendo para llegar a Sevilla. Decía, pero yo, ¿por qué me metí en este viaje aquí?
Tremendo, era muy complicado. Y llegas aquí diciendo...
Y muchísima gente que había.
Y toda esta gente con esta pinta de gente culta e inteligente que tienen, todos hablando más fino que yo. Digo, yo aquí no tengo nada que hacer.
Pues mira, mira por dónde.
Hay que ver.
Y en Ubrique, tu pueblo, que es constante en tu vida, como debe ser, ¿tu infancia cómo fue?
Muy feliz, muy feliz. En una familia muy humilde, trabajadora, marroquinera. Mi madre y mi padre, los dos eran marroquineros, artesanos de la piel, de los que se trabaja en mi pueblo de toda la vida. Mi madre cuando se casa, pues como todas las madres, pues dejan la fábrica y se dedican a la familia. Tengo una hermana. Y allí me crié, allí me formé, allí me eduqué y allí estuve hasta terminar el bachillerato y ya después sale uno como tanta gente. Pero ahí es donde yo de verdad mamé lo que yo siento, mis valores, mis creencias, mis juegos infantiles, mis tradiciones de pueblo, ese paisaje sin el que yo no puedo estar. Por eso tengo que ir continuamente para allá y si no, pues me lo imagino. Yo le llamo el paraíso, ese entorno de piedra, rocoso, que tanto ha sufrido recientemente por ese tren de borrasca. Ahí es donde yo de verdad me siento feliz y donde cada día me emociono más todavía. Con la edad se emociona uno más. Cuando yo bajo por las cumbres, las partes altas de mi pueblo, por esas carreteras sinuosas, hasta entrar en esa blancura de cal, a mí se me saltan dos lagrimones siempre. No lo puedo remediar. No, pero mira, ¿por qué? Porque se ha criado uno ahí.
¿Y de niño qué aficiones tenías? ¿El carnaval o todavía
no? No, el carnaval aparece en mi vida ya de mayor. Yo me aficiono a la radio, a escuchar la radio.
Sí.
No supe luego que me iba a gustar hablar en la radio, ¿no? Lo descubrí más tarde en la emisora local, como te he dicho. Pero yo empecé escuchando la onda media, en aquellos transistores de ladrillo, que yo lo ponía en la almohada y escuchaba yo al Loco de la Colina, y escuchaba yo Hora 25 con aquel don clásico. Y ahí, cuando llegaba febrero, oía... el soniquete del carnaval de Cádiz. Y aquello me gustaba. Me gustaba el soniquete, me gustaba lo que se decía, me gustaban los bozarrones de aquellos locutores míticos, ¿no? Y yo me aficiono. Entonces, cuando empiezo a trabajar en la radio de mi pueblo, pues una de las primeras cosas que hago cuando tengo oportunidad es hacer un programa de radio de carnaval, ¿eh? Y aquello coincide con una efervescencia carnavalesca de aquellos 80, en los que el carnaval ya absolutamente libérrimo pues aflora en toda Andalucía con la fuerza que se necesitaba, ¿no? De manera que también colaboramos en el renacimiento del carnaval por aquellas tierras de la Sierra de Cádiz.
Oye, y en el programa de Al Son, creo, de la Patacabra, ¿ese fue tu primer programa? ¿O fue después del carnaval?
¿Quién te ha contado esas cosas?
Cuando yo fui a tu pueblo me enteré.
¿Ah, sí?
Al Son de la Patacabra, ¿no?
A golpe de patacabra. Era un magazín de tarde que habría competido con los años con el tuyo, porque era en el mismo horario, que comenzaba con una sintonía que era un mambo de Pérez Prado, en el que yo iba intercalando el soniquete del golpe de la Patacabra. La pata cabra es sí, un instrumento de madera en forma de pata de cabra que es imprescindible para que los artesanos de la marroquinería vayan amoldando la piel de las carteras, de esas pequeñas piezas que se van haciendo, los monederos, etc. Y se golpea la piel contra una loza de mármol. Todos los petaqueros, todos los marroquineros tienen en su mesa, Jesús, una mesa de mármol que es sobre la que se trabaja, sobre esa superficie dura. Y sobre esa superficie se golpea con la pata cabra. Y tiene un sonido particular. Sí. De forma que cuando tú ibas por las calles de Ubrique, ya no tanto porque las grandes fábricas están en un polígono aparte, pero antiguamente cuando se trabajaba en casa o en pequeños talleres, tú ibas andando por las calles del pueblo e ibas escuchando clac, 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 clac. El que no sabía qué era, dice, ¿esto qué están haciendo aquí? ¿Están todos haciendo obras?
El son de la pata cabra.
Entonces, claro, el programa se llama Golpe de Pata Cabra porque golpe, durante esa hora la gente estaba trabajando en sus casas o en la fábrica y escuchando la radio.
Ya, ya que estamos hablando de trabajo y de trabajadores, vamos con el primer tema musical que has elegido.
Hombre,
para que los oyentes también sepan de tus gustos musicales.
¡Ay, señor! La carmarola que liaron por la salida de la masonería y la subversión. La pelota, los toros, la lotería y las quinielas. El Sevilla, la letra, el televisor. You speak English, turismo, sofico, renta, los alemanes. Bomba en Palomares, vaya por Dios. Y ahora con el destape de teta y frota los camuflajes. La serpiente con traje de santurrón.
Que la natura ya no es tan dura para esta huesura. Llega la rotura y el personal.
Casita y diquela como se jalan de carca a carca.
Y el coche la lava cuenta cantar.
¡Vamos ya!
María, coge la rienda la autonomía.
Pa, 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 para, pa, pa,
Marcelo,
pa, pa,
para, pa, pa.
Todavía queremos currelo.
Con el cacique que vas a hacer,
pues le vamos a dar con el trancatacapico para la sinfonía currela, para va, para va, para va, para pa.
Esto es la murga.
¿Por qué has elegido esta canción?
Esta es una de las cosas que más me gustan del mundo. Primero porque te eleva el alma. Segundo porque te coloca en tu sitio. Y tercero, porque es uno de los grandes himnos oficiosos de Andalucía, que tiene plena vigencia, ¿no? Yo siempre recuerdo aquella frase de León Felipe de yo no sé muchas cosas, pero me han dormido con todos los cuentos y me sé todos los cuentos, ¿eh? Entonces, cuando uno, como periodista pendiente de la actualidad, asiste a las controversias que parece que nos embargan y empieza a mirar atrás, Y recuerda que hay tantas cosas pendientes en esta tierra, ¿verdad? Con el paso de las décadas y que escuchamos esta copla y que todavía hay cosas que conseguir, ¿eh?
Y fue su segundo disco, ¿eh?
Increíble. Pregonero del Carnaval de Cádiz, junto a Antonio Burgo, autor de Las Habaneras de Cádiz, un gran andaluz y algo más que un cantante. Sí. Por supuesto que sí.
¡Ay, señor! La carmarola que liaron por la salida de la masonería y la subversión. La pelota, los toros, la lotería y las quinielas. El Sevilla, la letra, el televisor.
Bueno, Carlos Cano, que demuestra también la sensibilidad musical. Compartimos esa admiración por Carlos Cano. Y su recuerdo que sigue, y ya ven, cuando suenan sus canciones se nos alegra el corazón.
Por supuesto que sí. Este año su hijo ha participado también en el pregón del Carnaval de Cádiz, que es Manu Sánchez, y a Carlos se le venera en Cádiz por motivos evidentes, ¿no? Un gran andaluz y un gran gaditano.
Bueno, te ves abocado entonces al periodismo, o no, cuando entras a un periodismo ya, digamos, serio, formal, profesional. Hace 37 años de eso.
89 empezamos, ¿no?
Por estas fechas.
Efectivamente.
Por estas fechas. Llegábamos en febrero.
Sí, mi contrato es del Día de los Enamorados del 89.
Pues llegamos el mismo día. Yo llegué o el 13 o el 14, tendría que mirarlo.
Estamos... Ya ha llovido. ¿Cuántas cosas hemos visto?
¿Qué has aprendido de todo eso? Porque tú has sido muchas cosas en la casa, como apuntaba al principio. Pero, ¿qué has aprendido?
Pues que tenemos una enorme responsabilidad y que hay que ejercerla. Y no siempre es fácil y no siempre es posible, pero con el paso de los años te das cuenta de que por encima de la pelea por la primicia, por dar la mejor información, por darla primero, por encima de la pelea de las audiencias, está la gente que paga nuestras nóminas y esta tierra por la que hay que seguir luchando todavía por algunos de los motivos que he comentado antes junto con el tema de Carlos Cano, ¿no? Esa es la gran lección que nos han dado los andaluces en todas estas décadas, ¿no? Queda mucho por hacer y Canal Sur Radio y Canal Sur Televisión siguen siendo una enorme autopista mediática. Yo creo que ha funcionado y funciona mucho mejor que algunas de las autovías que nos quedan. Tenemos baches, pero quizás no tan profundo como algunos de los baches que tienen esas autovías que revientan en las ruedas de los camiones, pero queda mucho por recorrer. Tenemos que seguir avanzando y comprender que desde esta cadena tenemos la obligación de seguir luchando por esta tierra, ¿no? Esa es la gran lección que nosotros hemos aprendido de los andaluces que siguen apoyándonos con su audiencia cada día en la radio y en la tele. Sí.
Bueno, Andalucía Directo es el programa, si no el que más, uno de los que más audiencias aporta y tiene cada día. Ahí no te echa la pata bueno, cabra no te la echa ninguna televisión en el tramo horario de Andalucía Directo.
Las audiencias van y vienen, sí, pero yo siempre le digo a mis compañeros que a mí me gusta felicitar cuando termina el programa.
Sí.
Yo felicito por un trabajo bien hecho. Hemos hecho las cosas como Dios manda, con lo que nos han puesto a disposición, con lo que se nos ha presentado en ese día, y si estamos satisfechos, yo felicito. Pero al día siguiente, si la audiencia es buena, yo no felicito. Yo lo que digo es a disfrutarlo.
Sí.
Vamos a disfrutarlo. Uh-huh. Pero claro, las notas del examen no siempre se corresponden con el trabajo que uno ha realizado, ¿no?
Claro.
Para mí es más importante que cumplamos con nuestra obligación, que contemos las cosas bien, que estemos donde hay que estar con independencia del sitio desde el que se nos llame. Que además damos audiencia, que la tenemos, una media esta temporada de un 14,3. Es una auténtica barbaridad desde el punto de vista de las audiencias, ¿no? Si esto fuese un programa nacional, imagínate la cantidad de dinero que movería, ¿no? Pero esa no es nuestra obligación. Nuestra obligación como cadena pública es hacer bien nuestro trabajo, hacerlo de forma responsable y con independencia de cómo funcionen las cosas en el share, en la cuota de pantalla, pues hacer lo que hay que hacer, ¿sabes?
Yo siempre digo que tú eres el hombre, cuando me refiero a ti, cuando te presento el otro día, cuando te felicitaba por este premio Iris de mejor presentador que te otorgaban no hace tanto tiempo, siempre creo, te presento como el hombre que mejor conoce Andalucía.
No, qué va.
Seguro que no. O de los que mejor conocen Andalucía, porque tú cada día cuentas, ¿cuántas vueltas le has dado ya a tu Andalucía?
Bueno,
y a los pueblos de Andalucía.
Muchas vueltas en la tele, también presencialmente, pero todavía hay cosas que me sorprenden. Mira, ayer me ocurrió una cosa que me quedé fascinado. Estas son las cosas que me gustan de Andalucía Directo, un programa en el que raro es el día que
no,
o te emociona o no te ríes,
yo creo que sé por dónde
o
vas.
No te indigna. Vi una cosa, me dijeron mis compañeros, esto no lo hemos hecho nunca. Pero ¿cómo que no lo hemos hecho? Me metí en internet, seguro que no lo hemos hecho, yo no lo recuerdo. Hablamos con Paz Santana, que es el disco duro del programa, porque Paz tiene una memoria prodigiosa. No, yo no, tampoco lo recuerdo. Efectivamente, fuimos a una pedanía a la que seguramente no va la tele nunca, porque la tele va a estos pequeños pueblos solo cuando hay grandes sucesos, ¿eh?
Sí.
Y cuando acaban las imágenes...
O si toca la lotería gordo.
O si toca la lotería. Y cuando acaban las imágenes pavorosas, se va todo el mundo y ahora ahí se quedan ellos con sus carreteras cortadas, con sus árboles quemados, con sus negocios que no fueron total. Vamos a una pedanía del Saucejo, en la Sierra de Sevilla. Uh-huh. Y ocurre algo extraordinario. Todos los años el Día de San José lo hacen y nosotros no habíamos ido nunca. Nunca había ido a la televisión allí. ¿Cómo es posible? Pues estaba pasando delante de nuestros ojos una tradición que hace que la gente llore, que la gente se emocione. Y yo te la voy a contar y te voy a decir, ¿cómo es posible?
Si yo la vi.
¿Lo viste?
Lo vi. Me quedé también, digo, pero esto...
¿Cómo es posible?
No lo había visto nunca, lo de las monedas, ¿no?
Navarredonda.
La zumba, ¿no? Se llamaba la zumba.
En una iglesia,
o la zumba.
En una iglesia, ante la presencia de San José, el patrón de la localidad, y la Virgen de la Encarnación, a las puertas de la iglesia, pero dentro del templo,
sí, sí.
Ponen una bandeja abollada, y sobre esa bandeja empieza la gente a tirar monedas, pero a tirar de manera agresiva y violenta. Por eso está abollada la bandeja. Y en el fondo hay un montón de señoras rezando, en una letanía inacabable al lado de los grandes santos. Y en la puerta, la gente pegándole zumbidos a esa... Bueno, pues es una tradición...
Con una agresividad tiran las monedas, el dinero, a la... Yo me quedé, digo, pero si, esto no he visto nunca, ¿no?
Pues mira que hemos ido a sitios, pues no había estado nunca en eso.
Y de eso, os queda, lo que te decías, os quedan todavía cosas, seguro...
Sí, porque Andalucía es sorprendente, Jesús. Es que hay cosas extraordinarias que nadie cuenta, y hay que contarlas. Es lo que siempre digo, de el trabajo que tenemos nosotros en Canal Sur, de enseñar... Ahora se dice visibilizar, todo esto, todo el mundo busca palabras raras, no enseñar, hay visibilizar, ¿vale? Implementar, socializar, dos palabras raras para decir lo que siempre hemos dicho, estas tonterías. Entonces, Canal Sur tiene una obligación con estas cosas, enseñarlas. Hoy en día vemos todas las mismas plataformas, las mismas series, las mismas películas, escuchamos las mismas noticias, ponen las tertulias por la mañana y todos están hablando de lo mismo.
De lo mismo.
No se sabe quién marca la agenda, pero todos vamos como los borricos con los cerones, todo el mundo al mismo sitio. Oye, y Andalucía, que es una tierra enorme, vasta, con V, extraordinariamente diversa, necesita un medio de comunicación como el nuestro que enseñe estas cosas. ¿Por qué? Porque si no se enseñan, no se potencian. Si no se potencian, se pierden. Y esto se va quedando en cosas de viejo, y los mayores pues terminen, y los niños terminarán todos haciendo redes sociales, bailando rap y cambiando el lenguaje, porque el lenguaje también se está uniformando, y el acento cada día se está uniformando más. Y esa es la labor que tienen programas como el nuestro y otros tantos que hay en la tele y en la radio de Andalucía, tratar de decirle a los andaluces que hay que sentirse orgulloso de estas cosas que son solo nuestras, que... A ti te parecerá una tontería que estén tirando monedas a una bandeja, pero es que esos señores se han criado en eso, y estaban allí llorando porque lo han visto de sus padres. Pues a otros les parecerá una tontería correr delante de unos toros en Pamplona o cómo levantan piedras en el País Vasco, pero para ellos es algo extraordinario. Pues para nosotros no somos más que nadie, pero somos distintos, tenemos nuestras cosas, vamos a enseñarlas, vamos a sentirnos orgullosos orgullosos de ellas.
Oye, ¿no? Alguna vez, supongo que muchas, porque tú eres un hombre muy sentido, que hayas sentido o hayas vivido una emoción irreparable en el transcurso del directo que haces cada
día. Pues mira, me pasa continuamente, ya te digo que en el programa nos emocionamos mucho, pero el otro día me pasó una cosa extraordinaria y que nunca me había pasado, y es que me dio una congoja y no pude seguir, me puse a llorar, menos mal que el realizador se lo llevó. Y, porque yo tengo un hijo que ha estado haciendo las oposiciones de instituciones penitenciarias en Madrid. Y vino en el tren que venía detrás del de la tragedia, ¿vale? Entonces he visto de cerca todo lo que han sufrido en ese sector, en el que ha habido fallecidos, algunos que han aprobado las oposiciones y han fallecido. Entonces tenía el tema a flor de piel, ¿no? Y el otro día, estando en el programa, llega la noticia de que había habido otro muerto. Uno de los que estaba en el hospital había fallecido, ¿no? Y era un... Entonces, en el momento de dar la última hora, me acordé de mi hijo,
de tu hijo,
o no sé qué me vendría, y no pude seguir. Eso es la primera vez que me pasa. Pero en el funeral de Adamuz, en Huelva, en el funeral católico que se hizo en Huelva, lo pasé realmente mal, porque después del discurso que hizo la representante de la familia ante la emoción de todos los que estábamos allí, me costó mantener el relato y mantener los argumentos, porque aquello fue muy duro. Me he indignado muchísimo y me he emocionado por partes con todo lo que ha ocurrido en mi pueblo, en Ubrique y en Grazalema, con esos desalojos, con esas imágenes tremendas del agua por las calles, de vecinos que han sufrido verdadero miedo, pánico en algunos casos, Jesús, porque tú te imaginas que tú estás viviendo en una casa de toda la vida y de pronto, día y noche, pasa un río por tu puerta, no puedes salir, y en las paredes y en el suelo te sale agua. Y encima por la noche hay terremotos y se va la luz. ¿Te imaginas? Pues eso ha pasado en esos pueblos. En esos pueblos como en el caso de Grazalema, han sido desalojados, lo han hecho de forma educada, ordenada, no se ha escuchado un clavel. Yo me hubiera gustado saber qué habría pasado si eso hubiera ocurrido en una gran ciudad, ¿no? La educación, los valores, la forma de comportarse de la gente en los pueblos tiene mucho que ver con todo lo que se ha hecho ahí y lo bien que ha salido a pesar del drama.
Ha salido, ¿no? Muy bien.
Entonces, ahí lo he pasado realmente mal, ¿no?
Este año ha sido un año...
Pero hemos tenido un momento muy duro, el momento de la pandemia en un programa de calle, en una época en la que no se podía salir a la calle, eso no se me olvidará en mi vida, ¿no? Y empezar a hacer reportajes desde casa con las cosas que nos enviaban los espectadores por WhatsApp, los vídeos que hacíamos. Después, cuando empezamos a ser personal imprescindible, salir a la calle con unas pértigas, micrófonos con pértigas para grabar a la gente desde los balcones, y hacíamos las entrevistas y los directos desde los balcones. El día en el que sale todo el mundo de Canal Sur porque hay un compañero contagiado y se decide fumigar las instalaciones, y en Andalucía esto, unos cuantos decidimos seguir. Y nos fuimos a un plató de una productora de Uri e hicimos como pudimos allí, cuatro valientes, el programa. Oye, y salimos. Y la gente nos lo agradecía de una manera como jamás he sentido yo, porque de verdad éramos necesarios, estábamos dando información, estábamos dando tranquilidad. Además, información responsable, que en un momento de tragedia, una de las primeras cosas que se pierde es la serenidad y la verdad informativa. Todo el mundo pierde los papeles. La verdad que en todos esos casos ha habido muchas emociones. Y después, alegrías, pues también muchísimas. Pues, yo recuerdo las uvas inclusivas que hicimos en Antequera con Rocío León y Pablo Pineda, que me decían algunos compañeros, pero ¿cómo vais a dar las uvas con las cosas que pasan en las uvas?
Y en Antequera, además, ¿no?
Con este chico down y con esta chica que tiene parálisis cerebral. Oye, pues salieron magníficas, magníficas. Lo ensayaron, salió perfecto. Eso es inolvidable. Las uvas de la pandemia en Almonastero, en un pequeño pueblo, que la hicimos con un médico de urgencias, José Luis Calleja, de Granada, y Josefina, de 85 años, en representación de los muchos mayores que se nos habían ido en la pandemia. También la hicimos a cuatro, con Eva. Y yo recuerdo dar las uvas y salir al balcón del monasterio y no había nadie. Solamente los árboles encendidos con las luces de Navidad. Aquella impresión no se me va a olvidar en mi vida.
O sea, quizá la noche vieja más plena o más inolvidable, vamos a dejarlo.
Pues, puede ser. Bueno, la más inolvidable fue la de los carboneros. ¿Te acuerdas el campanazo que dimos en Canal Sur?
Sí, sí, sí.
No sé si fue en 2014, el 2013. Y al año siguiente del gran fallo que hubo, Casal y yo, que hicimos de carboneros pedir carbón y perdón a los espectadores, fuimos a Almería a dar las uvas, al mismo sitio.
Fue donde ocurrió el error.
Eso es. Nos mandaron a Almería al año siguiente. Y yo recuerdo que los almerienses por la calle esa tarde nos decían, vamos a ver esta noche, vamos a ver cómo se vaya a portar, ¿eh? Y a la mañana...
Cuidadito, que te estoy mirando, cuidadito que os estoy mirando.
Mira, cuando terminó aquello y salió todo perfecto, como siempre, ¿eh? Sí. Mira, nos dimos unos abrazos todos allí, que parecíamos que no habíamos hecho bien nada en nuestras vidas, la gente nos invitaba por las calles.
Ya.
Aquello fue también inolvidable. Inolvidable la primera vez que fuimos al Liceo de Barcelona a presentar carnavales de Cádiz.
Ajá.
Y ver ese liceo lleno de andaluces e hijos de andaluces llorando, solo con vernos entrar cantando los duros antiguos, eso es de bello de punta que no se me olvidará en mi vida, en mi vida. En fin, muchas cosas, Jesús. Producto de tantos años de trabajo.
Claro. Andalucía Directo es donde más te has sentido tú realizado, cómodo en esta tarea de comunicar.
Sí, me he sentido a gusto porque me identifico mucho con lo que hacemos y cómo lo hacemos, ¿no? Me hubiera gustado haber llegado antes a este tipo de formato, pero es verdad que desaproveché mi tiempo siendo directivo durante 9 años.
¿Tanto fueron?
Sí.
Pero entonces, ¿estuviste 9 años sin hacer tele, no? Porque tú hacías
informativo. Sí, hacía un programa de radio que se llamaba Usted Dirá, por el que han pasado muchas personas importantes, hacíamos galas de televisión, hacíamos carnaval,
pero no
un diario, un diario.
No estabas así diariamente informativo.
No, porque eso es imposible. Vale. Las cosas no podían.
Vamos a otra propuesta musical.
A ver.
Qué bonito.
Yo no te pido que me firmes 10 papeles grises para amar. Solo te pido que tú quieras, las palomas que suelo mirar.
Te dan ganas de abrazarla, ¿verdad?
Sí. Oye, esta, cuéntanos algo, el motivo de...
Pues eso, que te dan ganas de abrazarla, de comértela a besos, ¿no? Que es lo que se sentía en aquella juventud cargada de ilusiones, en la que uno decía que tenía ganas de cambiar el mundo, ¿no? Pues de la mano de ella, aquellos primeros amores, no solo de la compañera que te encandilaba, sino los amores de tu vida, las esperanzas que se te presentaban por delante, las esperanzas que se les presentaba pues a un país que tenía ganas de libertad y que se abría en la post-transición, ¿no? A mí no se me va a olvidar nunca cuando nada más llegara a Canal Sur Radio, Jesús, una de las primeras cosas que me encargaron fue seguir a Adolfo Suárez. Ajá. En aquellas primeras campañas.
En las primeras campañas.
Cuando los periodistas seguían en caravana a los candidatos. Y tuve la suerte de estar con Adolfo Suárez en muchos sitios. Y no se me olvidará nunca una porra que nos hicimos los periodistas con él en una avioneta volando de Las Palmas a Tenerife para hacer un mitin por la tarde. Veníamos de una rueda de prensa y hacíamos un mitin por la tarde. Y entonces hicimos una porra con Adolfo Suárez de cuántos diputados iba a sacar. Y él fumando Ducados Internacional, sí. Compulsivamente.
¿Y qué salió?
Pues sacó 19, el CDS. ¿Eh? Sí, fíjate, la principal promesa de Adolfo Suárez entonces era la mili en 3 meses.
La mili en 3 meses, hablaba así.
La mili en 3 meses, puedo prometer y prometo que la mili en 3 meses, figúrate ahora.
Un personaje que ha crecido, bajo mi punto de vista, ¿no? con el paso del tiempo, ha crecido.
Figúrate.
Lo que ese hombre hizo en este país, ¿no?
En aquellos años.
Hicieron mucha gente, pero él fue un poco el que vehiculó todo esto.
Y volvemos a lo del principio. Cuando tú estás en el fragor de la batalla política informativa electoral en aquellos meses, pues era un demonio para mucha gente. Uh-huh. ¿Eh? Pero claro, cuando tú contextualizas y elevas la vista y al paso de los años analizas la situación, oye, pues léete Anatomía de un instante o mírate la serie o escucha a todos los grandes líderes políticos del momento, los que viven todavía, de lo que ese hombre hizo, ¿no?
Y qué diferencia de humildad también y de austeridad en la vida diaria, bueno, ¿no? Con su Ducado y con su coche, cuando fue a ver a Carrillo, con su propio coche, que era un pequeño coche, no me acuerdo que no sé si era un 127, sí. Una cosa así. Oye, de personajes que te han marcado, porque tú has conocido a muchos, como este que dice Adolfo Suárez, ¿qué personajes te han dejado huella?
Vale, yo... quizás por el trabajo que tenemos uno termina desmitificando, ¿no? Y ya no cree en nada y a todo le saca pegas.
Sí, pero ¿quién te ha dejado huella?
A mí, aquello de Adolfo Suárez, por ser la primera experiencia profesional de calado, a mí me marcó y a partir de ese momento me interesó mucho por la política y me sigue gustando mucho la política, ¿no? A pesar de que está muy denostada, ¿no? Alberti también me marcó muchísimo, no solo porque lo estudié en mi juventud, sino porque tuve la suerte de entrevistarle. Después tuve la mala suerte de ser el que dio la noticia de su fallecimiento en Canal Sur Televisión, aquello me marcó muchísimo, ¿no? Y después me han marcado todos los que, como Carlos Cano, tienen que ver con la lucha por mejorar las cosas en nuestra tierra, ¿no? Pero yo no diría ningún personaje en concreto, porque todos tienen sus claroscuros, ¿no? Y en el momento que dices uno, la gente cree que tú eres del otro, y no, no me va por ahí, pero de todos he aprendido muchísimo, sobre todo he aprendido de escuchar mucho la radio. Yo he escuchado mucho la radio. Me he escuchado a mí mucho, porque yo le digo a los chavales que empiezan, tenéis que escucharos para ver dónde estáis metiendo la pata, cómo podéis mejorar. Le das patas a la cinta, para adelante, y vas aprendiendo. Pero después escucha a los grandes. Aquellos que te gustan haciendo las cosas que tú quieres hacer, escúchalo. Y yo he escuchado mucha radio. Mm. A mí me encanta la radio.
Mm. Oye, ¿y la persona que más ha influido en tu vida?
Pues probablemente un cura. Probablemente un cura. Un cura con el que yo estuve viviendo un par de años al inicio de mi carrera, que es lebrijano, que se llama Jesús Bellido, y que me abrió la mente. Me abrió la mente y me empezó a enseñar cosas de la vida que yo no me había planteado. Hablo ya de la juventud, del paso de la juventud a convertirte en adulto y interesarte por cosas. Ese hombre, que era un cura moderno para la época, me enseñó muchas cosas que yo no me había planteado, ni en mi familia tampoco nadie me las había planteado, ¿no? Uh-huh. Yo creo que sí, que ese hombre me marcó para todo, a la hora de decidirme, a la hora de los valores, a la hora de optar por un trabajo o por otro, y todavía me acuerdo de muchas cosas que me contaban.
¿Y llegaste a poder decírselo con el paso del tiempo?
Sí, sí, sí. lo sabe.
Y era un cura que estaba allí de párroco en tu pueblo.
Estaba de párroco en mi pueblo y después yo me fui a Jerez a vivir con él, porque él fue trasladado a Jerez. Y ahí compartí mucho con él de las actividades que se hacían en esas comunidades populares de base, en un barrio obrero de Jerez, donde todavía tengo pues amigos y grandes recuerdos, y familia también. Uh-huh. En Jerez estuve muchos años en la radio también. A mí me tira mucho Cádiz, yo siempre digo que soy un gaditano con piel de ubrique, pero a mí Jerez me gusta mucho.
¿En Jerez? ¿Allí en qué radio?
Canal Sur Radio, en Jerez.
Los
primeros años.
Cuando saliste, porque tú de ubrique pasas directamente allá a Jerez, ahí profesional.
Cosas. Ahí estuvimos con Juan Andrés García, ahí hicimos la radio del circuito, ahí hicimos la radio del Mundial de Vela, ahí hicimos la radio de la Semana Santa de Jerez, el flamenco de Jerez, ahí se hicieron... Nuestro primer director, ¿sabe quién fue? Manuel Curao.
Manuel Curao, sí, Manuel Curao. Perfectamente.
Todavía no estaba ni inaugurada la emisora, Yo siempre le digo director a Manolo.
¿Y de dónde sacas tanta energía tú?
Pues no lo sé, probablemente...
Porque tú siempre, y te recuerdo en esos años que a los que me retrotraes, siempre con un espíritu alegre cuando llegabas a la redacción, cuando siempre transmitiendo pues un buen rollo, una alegría.
Sé. Pues no sé, me vendrá de genética.
Porque también...
Mi madre era un poco así.
Tendrás días...
Hay
chungo.
Muchas veces, Jesús, muchas veces te levantas con, tú lo sabes, te levantas con ganas de no levantarte y lo ves todo negro y todo negativo. Yo le digo a los compañeros, a los jóvenes que empiezan, que ahí es donde se ve tu verdadera personalidad y el valor de lo que tú haces. Cuando el día en que no tienes ganas de nada, te levantas a la misma hora y haces por obligación lo que tienes que hacer. Porque cuando el día se presenta reluciente y soleado... Eso no tiene mérito.
Sí, sí, sí.
El día que levantes, coges las audiencias y das un 18. ¡Ah, qué maravilla eso! Sí. No, el mérito es cuando das un 10 o un 9 y te levantas y afrontas la realidad y te peleas con lo que sea. El mérito es la continuidad, la disciplina, la perseverancia, no la flor de un día. Uh-huh. Pero lo del carácter y lo
el
de
carácter,
la vitalidad,
yo
creo que probablemente de mi madre. De mi madre, que era un poco así. Era muy... muy, muy mandona y muy vital, muy alegre y siempre estaba pendiente de todo, muy jartible. Yo soy muy jartible, Jesús. Hay algunos compañeros de Cádiz que me pusieron de apodo el mochila.
Ay, lo sabía, sí te iba a preguntar por eso. Como jefe te pusieron el mochila, ¿por qué te pusieron?
Porque siempre
el mochila?
Estoy encima. Pues yo le digo a mis coordinadores una cosa, Jesús. Lo importante de un responsable en la gestión de equipo no es solo mandar, sino ocuparte de que eso que tú has encargado se haga y de que se haga bien, porque si no mandaría cualquiera. Uh-huh. ¿Entiendes? No solo es acertar en lo que tú crees que hay que hacer, sino procurar que eso llegue a buen puerto y que las cosas se hagan correctamente. Entonces, en esa labor que a mí me ocupa, pues algunos dicen que yo soy un mochila. Sí,
el mochila, porque estaba siempre encima, no sabía de dónde venía, te iba a preguntar. Otra incursión musical.
La mujer que yo quiero no necesita bañarse cada noche en agua bendita. Tiene muchos defectos, dice mi madre, y demasiados huesos, dice mi padre. Pero ella es más verdad que pan y la tierra. Mi amor es un amor de antes de la guerra, para saberlo.
Esto es una obra de arte de primer nivel, ¿verdad?
Serrat es...
¿A quién no le gusta Serrat, no? ¿A quién no le gusta Serrat?
A lo mejor habrá gente que no... porque no lo ha oído, pero...
Pero es que esta letra me la aprendí yo de muy, muy, pero que muy joven.
Muy pequeño.
Y terminé cantándola con mis amigos por rumba y cantándola...
¿Pero joven de qué edad me hablas? ¿14? Pues,
sí, probablemente. Yo canturreaba mucho con mis amigos, nos íbamos ahí de farra, como se dice ahora, con guitarritas y cantábamos muchas cosas. Y esta la cantamos, incluso se la cantábamos de serenata a algunas muchachas, ¿sabes? Y a mí me gusta, ¿sabes por qué? Porque el argumento, la letra esta,
sí,
me ata a lo que yo he sido desde pequeño. Yo he venido de una familia a la que al padre se le hablaba con respeto. No de usted, algunos amigos míos le hablaban de usted, pero se le hablaba con respeto. Entonces, dice mi padre esto, pero yo quiero lo otro, ¿no? La mujer que yo quiero es así, pero mi familia dice no sé cuánto. Me ató a la yunta. Quiero decir, que me relaciona mucho con esa infancia de un pequeño pueblo de la Sierra de Cádiz en la que yo me crié, sí. ¿no? Y después me va relacionando con las cosas en las que yo voy soñando, ¿no? Con unirme a una mujer, a un futuro que sea más acorde con lo que yo quiero, que vaya avanzando en todos los problemas que tenemos, en fin.
Eso te iba a decir.
A mí me gusta mucho.
Y también con el amor. ¿Has sido enamoradizo?
Sí, 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 sí. Soy poco disciplinado para eso.
¿Tú modesto crees?
Con los años me disciplino un poco más, ¿sabes? Porque ya uno valora otras cosas.
Sí.
Pero sí, sí, he sido enamoradizo.
¿Te has enamorado muchas veces?
Me he enamorado muchas veces. Fuertemente, no muchas veces, fuertemente pocas, pero es tan difícil abstraerse de un amor repentino que se te presenta que uno tiene que autoimponerse, ¿eh?
¿Pero has perdido la cabeza alguna vez?
Sí, por supuesto. He perdido la cabeza por alguna mujer que me ha vuelto loco. Y hay que reconocer esas cosas. Siempre hay alguna mujer que se presenta en el camino que te vuelve loco porque te parece maravillosa. Después, igual que les pasa a ellas, con el tiempo te vas dando cuenta que aquella epidermis tan tersa tiene algunos granitos. Pero es la vida misma, ¿no?
Claro, claro.
Es la vida misma. Pero bueno, estoy bien. Y estoy muy enamorado.
¿Estás enamorado?
Estoy enamorado y muy...
No todo el mundo puede decir eso, que está enamorado.
Enamorado, feliz, y eso también me ayuda en mi trabajo, que es de mucha exigencia. Si no tuviera ese equilibrio mental, probablemente lo llevaría peor. Ha habido etapas.
¿Y de dónde nace el amor, Modesto? ¿De dónde crees tú que nace el amor?
El amor nace de un momento... rápido, es muy difícil de explicar. Tú que eres un hombre de letras sabes que los grandes literatos no han conseguido explicarlo debidamente.
No ha conseguido nadie.
Pero nace de una mirada, nace de un rayo de luz, nace de un pellizquito, nace de un rozamiento, nace, sobre todo nace por aquí abajo y nace en primavera. Que la primavera se puede producir en julio, se puede producir en diciembre. La primavera llega cuando quiere, ¿eh? Y cuando quiere no puedes pararla, ¿eh? Cuando llega no puedes pararla. Por mucho que tú trates de distraerte, si llega, llega. Uh-huh. Y te toca y se acabó, y eso es lo que hay. Mejor déjate llevar.
¿Es la estación que más te gusta, la primavera?
No, yo disfruto en todas. Yo creo que todas las estaciones en Andalucía tienen algo hermoso, ¿no? La primavera está sobrevalorada. Es verdad que en la primavera ocurren cosas preciosas, pero en febrero en carnavales también ocurren cosas maravillosas. En Navidad, en Jerez, ni te cuento la de cosas que pasan.
Cuando empieza de pronto una noche al doblar una calle, bueno, de noche o de día, viene esa oleada del azar, por ejemplo, ¿no? Eso es una cosa que solo se produce, ya habrá pasado, aunque estés en el estudio allí, que allí no hay naranjo, digo el estudio de televisión,
sí.
Los estudios de televisión, pero cuando vas a un pueblo, a una ciudad, y de pronto la parada ese de olor azar...
El olor azar es precioso.
Yo creo que es lo más parecido al enamoramiento.
El olor a bajamar en Cádiz, cuando tú estás escuchando una chirigota ilegal en el carnaval chiquito, eso tampoco tiene precio. O el olor a candela o a leña quemada junto al pestiño y al aguardiente en una zambomba de Jerez, eso es maravilloso. O un atardecer a la fresquita en un verano de cualquier pueblo de Andalucía, ese olor que me dices tú a mí.
Sí, el olor a cuando llega... El olor al fuego, ¿no? Cuando en invierno las chimeneas empiezan a...
O vaya usted a Ubrique el 3 de mayo a esa fiesta de los gamones, que es otra fiesta singularísima de Andalucía, y escuche el olor a gamón quemado.
Sí.
Esas cosas son... Sí.
Oye, en Ubrique, tu pueblo, tu paraíso, como tú dices, murió tu madre no hace mucho. ¿Cuánto hace que murió tu madre?
En pandemia.
En pandemia.
Esa fue otra de las cosas duras de pandemia.
Y me he enterado que estás haciendo reforma en la casa.
Sí,
vale.
Ya la he terminado.
Ya la has terminado. Y has dejado todo.
Te has enterado de todo. Pero ¿quién te cuenta esas
cosas? ¿Has dejado las cosas como las tenía tu madre?
Por supuesto. A ver, todo lo que he podido lo he dejado tal como lo tenía mi madre y por supuesto tengo allí muchísimos recuerdos de la familia y además he hecho una fiesta con la familia de parte y parte para inaugurar la rehabilitación. Sí, señor.
¿Pero has dejado las fotos que tenía tu madre en su sitio?
Por supuesto.
Vale.
¿Por qué?
¿Ya sabes por dónde voy?
¡Ah, amigo! ¡Claro! No había caído en eso. Es que mi madre era una gran devota de Jesús, ¿eh? Jesús.
Yo tuve el gusto de conocerla cuando fui a tu pueblo.
A Jesús me lo llevé yo un día a dar una charla allí a la parroquia y mi madre estaba en primera fila. Bueno, iba a irse ella. Se hizo una foto con Jesús y esa foto la tuvo siempre en la mesa camilla debajo del cristal, ¿eh? Entre el pañito y el cristal, la foto de Jesús Vigorra. Para que yo cada vez que fuera a comer lo viera allí al tío. Sí, señor.
Bueno, vamos a ir terminando, pero antes quisiera que me dijeras algo de carnaval. De carnaval. ¿Sigues? ¿Eso no te ha aburrido? Porque
no.
Tú has vivido el carnaval, lo vives, has hecho programa, el tangay que hiciste con Manolo Casal, el tándem, Manolo Casal y tú.
Yo he salido en comparsa,
pero
he salido en comparsa, he ido a concursar de joven.
Pero
concursé con el coro de la viña también.
Pero antes de estar involucrado como las retransmisiones, eso fue todo antes.
Sí, sí. Después empecé con las retransmisiones de la radio, después llegó la televisión, después llegó el tangay, que fue el primer programa de carnaval que se hizo en la televisión, a partir del cual lo cambió todo. Todo eso lo hemos contado en un libro que se llama Generación Tangay. Y bueno, después vino el fenómeno fans, el apoyo televisivo a algo que con los años se ha convertido en un género musical, ¿eh? En quién iba a decir que por entonces íbamos a tener tres medallas de Andalucía, que son del carnaval de Cádiz, que es Enrique Villegas, Antonio Burgos y Julio Pardo. Sí. Tres medallas de Andalucía, una cátedra del carnaval en la universidad, que estamos peleando por ser el patrimonio inmaterial de la humanidad. Es decir, que el carnaval de Cádiz ha cambiado muchísimo en todas estas décadas y, entre otras cosas, ha sido por el fomento, por el apoyo que se le ha dado a través de los grandes medios de comunicación,
¿no? Y cuando participaste, ¿con quién fuiste? ¿Con coro, con comparsa?
Con coro.
Con un coro.
El coro de la Viña.
Pero ese era uno de los buenos.
Hombre, el coro de la Viña es un clásico del carnaval de Cádiz, que yo he dicho que mi sueño es que vuelva el coro de la Viña y cantar en la final con el coro de la Viña. A ver si no me muero.
Pero tú, cuando cantabas, ¿llegasteis a ganar algún premio?
No, pasamos de clasificatoria. El coro no estaba en su época potente.
Luego vino una época de esplendor, ¿no? Del coro de la Viña fue siempre...
El coro de la Viña fue siempre de los clásicos. Le escribí a Antonio Burgo en sus orígenes, Antonio Martín, y lo que pasa que después fue ya decayendo y la peña ha desaparecido por completo. Es una pena. Ayer estuve hablando con alguno de los promotores para decirle, oye, ¿cuándo vamos a empezar a revitalizar esto? Porque es una pena. Vienen unos jóvenes apretando, viene un coro juvenil apretando, pero todavía no se ha conformado debidamente. A ver si lo conseguimos poquito a poco. Pero sí, el carnaval de Cádiz nos ha dado muchas satisfacciones y nosotros hemos hecho muchas cosas por el carnaval. Yo digo siempre, Jesús, que lo que se ha hecho por el carnaval de Cádiz, desde el punto de vista mediático, no habría sido posible sin Canal Sur Radio y Canal Sur Televisión, pero tampoco habría sido posible sin la pasión que le hemos puesto en los que hemos estado ahí.
Sí.
¿Sabes? Uh-huh. Porque ha sido muy... ha sido un fenómeno, igual que la Semana Santa con el llamador.
Eso lo hemos vivido, los que os hemos conocido, y vimos cómo empezabais con el carnaval, que eso lo retrataba muy bien este año el bizcocho.
Exacto.
¿Qué mal la ha hecho Canal Sur?
Genial el estribillo.
Irónico, claro. ¿Qué mal ha hecho Canal Sur en la divulgación, la difusión del carnaval y también de la Semana Santa y de muchas otras cosas, ¿no?
Lo que ha ocurrido este año con el bizcocho ha sido ya la gota, el culmen de todo este proceso del que estamos hablando, ¿no? Pero el carnaval de Cádiz sigue siendo un fenómeno extraordinario, una factoría de creación que no tiene parangón en ninguna parte del mundo, desde el punto de vista musical, desde el punto de vista literario y desde el punto de vista de lo que significa el carnaval de Cádiz, que no deja de ser una forma de contar cosas, de denunciar cosas, de reivindicar cosas. Eso no ha cambiado en su esencia, aunque por el camino todo se haya modificado por mor de la influencia de los medios de comunicación, que todo lo tocan, ¿no?
Sí. Ya a ti solo te falta ya en el carnaval de Cádiz dar el pregón, que algún día te va a tocar. Eso ya lo sabes tú, que algún día te va a tocar.
Son palabras mayores.
Y a lo mejor a dúo con Manolo Casal, porque sois tal para cual. Oye, precisamente con eso vamos a terminar.
Bueno.
Con esta selección que has hecho de carnaval, no podía faltar en tu selección musical. Contextualízanos y con eso terminamos.
De fiesta de Andalucía, de una forma equivocada.
El que en la tierra mía manda el vino y la guitarra.
Año 84, segundo premio.
Que se piensa solamente.
Cantan con la Z.
En el baile y en el cante.
Con grasocio permanente, vagueando por su calle. Braceros de pueblo.
Año
es
84.
Una tierra, señores, donde mandan gracia y arte como el campo las flores. Y escucha lo que dice ahora.
Es algo más que guitarra. Es algo más que guitarra. El lugar de nacimiento de García Lorca y de Falla. De Don Juan Ramón Jiménez, Canovas y los Machado, Velázquez y Manolete, Murillo, Alberti y Picasso. Pra, para, pra, para, pra.
Ya rompe, dice.
Emigrantes y parao, ha sido siempre su drama. Emigrantes y parao,
que si se, con un verde de esperanza
y una paz bestia de blanco, que si se baila y se canta es para ocultar su llanto.
Enrique Villegas, medalla de Andalucía.
Pues así terminamos. Modesto Barragán, muchísimas gracias, que sea por muchos carnavales y por mucha, en este momento, Andalucía Directo y lo que venga.
Gracias, Jesús, te quiero.
Adiós.
El hombre que no le ha cambiado la voz, no le ha cambiado la voz.
Se piensa de Andalucía de una forma equivocada. Que la tierra mía manda el vino y la guitarra. Que se piensa solamente en el baile y en el cante. Con gracioso permanente vagueando por tu calle. Es una tierra, señores, donde flota como en el campo a flores. Es algo más que guitarra, es algo más que guitarra.